30 98 0805.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Última semana antes de que el panorama político encare las vacaciones. Al presidente del gobierno todavía le queda alguna cita importante esta semana, después de que este sábado oficializara los cambios en la formación celebrando un comité federal extraordinario. Unos cambios que están muy lejos de garantizar un cambio de tendencia en las encuestas. Por eso, entre los varones socialistas cunde la inquietud por conservar el poder en las municipales y autonómicas. Ricardo Rodríguez.
Los varones socialistas toman ya distancia de Pedro Sánchez para centrar todos los esfuerzos en sus respectivas federaciones. En casa es donde se juega la primera contienda electoral y lo harán mayoritariamente, a diferencia del presidente, en busca de la centralidad y la moderación. Son muy conscientes de tener el viento en contra y toman posiciones, más aún cuando el propio gobierno se prepara para un otoño duro. Los nervios afloran, hasta reconocen en privado que el cambio de ciclo puede llevarles por delante, ello a pesar de ser competitivos por sí mismos. La gente, nuestros votantes de toda la vida, están cabreados, alertan. Los cambios de cara en el PSOE, aunque celebrados, les resulta claramente insuficientes. Después de mayo, avisan con cierta desesperación cuadros territoriales. Veremos qué ocurre.
Eso en el PSOE, pero te cuento que la plataforma Sumar, la que impulsa Yolanda Díaz al margen de Unidas Podemos, no va a estar lista para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas previstas para otoño de 2023. La vicepresidenta segunda del gobierno asegura que su movimiento ciudadano está todavía en fase de creación y que hasta diciembre o enero estará constituyendo equipos territoriales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, se han cumplido 5 meses de la invasión en Ucrania y Rusia reconoce haber bombardeado el puerto de Odessa este fin de semana en el Mar Negro con misiles de alta precisión. Lo llamativo de este ataque es que se ha producido horas después de alcanzar un acuerdo con Ucrania para desbloquear la exportación del cereal precisamente en esos puertos. En un primer momento las autoridades rusas negaron la autoría. Ahora, sin embargo, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, reconoce lo ocurrido, pero asegura que ya han levantado el bloqueo en esos puertos ucranianos.
Los problemas relacionados con el grano ucraniano se resolverán mediante la creación de un centro de coordinación en Estambul. Se garantizará que los ucranianos despejen sus aguas territoriales y permitan que los barcos salgan de allí. Y a lo largo de su viaje, Rusia y Turquía ya velarán por su seguridad con sus fuerzas navales.
Y en los deportes, continúa la resaca del clásico en Las Vegas, en el que el Barça se ha impuesto al Real Madrid con un golazo de Rafinha. El Fútbol Club Barcelona ha viajado este domingo a Dallas para prepararse de cara a su tercer partido de esta gira estadounidense. Lo va a disputar contra la Juventus de Turín. Será en la madrugada del martes al miércoles. Por su parte, el Real Madrid viajará a San Francisco para medirse al Club América, un partido que también se va a jugar en la madrugada de este martes. En el Tour de Francia, Jonas Vingegaard se ha coronado como triunfador en los Campos Elíseos. Ha vencido en una de las grandes vueltas que se recuerdan en los últimos años. De hecho, ha sido el tour más rápido de la historia. La etapa de hoy al sprint se la ha llevado el belga Philipsen. Y en Fórmula 1, Verstappen ha ganado el Gran Premio de Francia tras un grave error de Leclerc. El piloto de Ferrari ha perdido el control de su coche y se ha ido contra el muro cuando iba en primera posición. El otro nombre propio del día ha sido el de Carlos Sainz, que salía en última posición, ha logrado una gran remontada y ha acabado quinto. Se ha mostrado muy orgulloso por lo conseguido.
Quizás sin ese mal pit stop y con un poquito mejor de suerte, hoy podríamos haber acabado en el podium, así que por eso igual estaba un poco frustrado. Hay que conformarse con ese quinto, que es una buena remontada.
Y por último, en tenis, Carlos Alcaraz ha perdido su primera final. Ha sido en el ATP 500 de Hamburgo frente al joven italiano Musetti. En el partido ha logrado salvar 5 bolas de partido, pero no ha podido con la sexta. Aún así, sube al quinto puesto del ranking. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar a poner las calles una semana más y lo hacemos como siempre con una historia positiva que seguro te va a servir para empezar este día de la mejor forma. No hay nada más gratificante que conocer a personas que son capaces, pues, de dejar a un lado su rutina o sus comodidades para enfocarse en ayudar a los demás, en echar un cable y atender pues a esas personas que lo necesitan. Por este motivo, los protagonistas de esta primera calle positiva de la semana, mi primera después de disfrutar de las vacaciones, son José y Lía. Son dos leoneses quienes, con un grupo de jóvenes de su misma edad, tienen entre unos 20 y 25 años, han decidido dedicar pues parte de su tiempo libre a personas mayores que se encuentran completamente solas. Estamos ante una labor importantísima, cada vez más, porque la población envejece. Somos una población bastante envejecida en España, según dicen las estadísticas, y son muchos los ancianos, además, que empiezan a padecer ese gran mal del siglo XXI. La soledad. Pues bien, estos jóvenes, mediante el programa Caminando Juntos de Cáritas León, se ofrecen a ayudar a los abuelos en todo lo que necesitan. Hay veces que llevarles la compra, otras veces a acudir, por ejemplo, a darles la medicina, que nuestros abuelos de vez en cuando se despistan y esto les viene muy bien. O también simplemente les llaman por teléfono, como si fueran sus nietos, para darles conversación. No sé si te darás cuenta de que son actos como estos, que a lo mejor pues parecen pequeños, con los que se puede cambiar en realidad la existencia de estas personas que solo necesitan eso, un poco de atención, un poco de compañía. Pero sin duda lo más admirable de esta labor es que estos jóvenes están convencidos, completamente convencidos, de que con el voluntariado que realizan es más lo que reciben ellos de los abuelos que lo que ellos les pueden llegar a ofrecer.
Es una oportunidad de que se produzca un acercamiento, de que llevemos a cabo pues una labor de acompañamiento, pues las nuevas generaciones con los abuelos, ¿no? Y con las abuelas. Y es una oportunidad para intercambiar experiencias, dificultades que han tenido, y al mismo tiempo pues una comparación entre, por ejemplo, esas dificultades y las que vivimos nosotros.
Es importantísimo poder mantener esa conexión entre generaciones, ese crecimiento mutuo que puede conseguirse, y los valores que también las nuevas generaciones pueden recibir de nuestros abuelos.
Desde siempre he tenido una relación muy especial con las personas mayores. Creo que empatizo muy bien con ellas, y el hecho de poder contribuir haciendo voluntariado con ellas pues me parece muy bonito. Y aparte, el voluntariado también me ha aportado cosas a mí, nos aportan cosas a ambos, porque muchas veces se piensa que el voluntariado solo es dar a los demás, pero no, porque las personas mayores nos aportan mucho, muchas experiencias.
María Dolores es hermana hospitalaria y se dedica al cuidado de los más vulnerables, en especial de los ancianos. Ella reconoce la importancia de la labor que desarrollan estos jóvenes y la relevancia que tienen los voluntarios para la vida de los ancianos.
Actualmente, una cosa que nos preocupa altamente en el desempeño de nuestra labor es la soledad que sufren muchas personas mayores, ¿no? Por eso, en nuestra institución procuramos fomentar el voluntariado, que proporcionan a estas personas cuidados y compañía que les hacen no sentirse tan solos y les hacen, pues, aunque no estén en casa, tener la sensación de vivir en un entorno agradable y como si estuvieran en ella.
Te lo decía al principio, qué bien poder conocer estas historias de personas que sin duda marcan al final la diferencia y nos hacen ver la importancia de ayudar a quien de verdad lo necesita. Por eso para mí es gratificante haber podido hablar esta mañana de José, de Lía y de este grupo de jóvenes que nos llenan de esperanza en el futuro y sobre todo en estas nuevas generaciones. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Así comenzamos Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y comenzamos en este lunes, es 25 de julio del año 2022, día feriado, como dice nuestro Carlos Herrera, en Galicia, Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y luego, después de pasar unos cuantos días alejada del micrófono para descansar, oye, que yo también tengo derecho, reconozco que vengo un poquito espesa, solamente un poquito, así que pido ya perdón a la audiencia, pero he apurado las vacaciones al máximo, ayer mismo, el domingo, llegaba de Galicia. Me ha encantado pasar unos días en aquella tierra. Y la verdad que puedo prometer y prometo que vengo con las pilas más que repuestas, preparada para arrancar una nueva temporada. Si te parece, ya que te has conectado con nosotros, te voy a pedir que te quedes porque tenemos muchísimas cosas interesantes que contarte. Hoy lunes voy a comenzar la semana hablándote de un ejemplo de superación, y es que nuestra protagonista de hoy, de la historia que te vamos a contar en unos minutitos, se llama Puri. Ella ha conseguido aprobar la famosa EBAU, que es la antigua selectividad, con 47 años. Compaginó su labor como madre de dos hijos y ama de casa con los estudios. Los que tenemos niños y trabajamos fuera y dentro de casa sabemos lo difícil que es tratar de hacer encaje de bolillos con todas estas cosas. Y hoy ella, Puri, nos va a explicar cómo fue el camino que la ha llevado a lograr pues lo que siempre había soñado, que es conseguir un título. Claro, es que hay gente que esto es muy importante. Pero tenemos más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal esas vacaciones?
Mis vacaciones muy bien. ¿Y tú qué tal aquí con el pulpo? ¿Todo bien?
Hombre, todo bien. Quedaron bien puestas las calles.
Sí, ¿no te ha maltratado en estos días?
No, para nada. De hecho, nos han tratado muy bien a los becarios.
Pues nada, ahora vengo yo dispuesta a daros un poco de caña. Oye, Guillermo, cuéntame qué tenemos para hoy hasta las 5 de la mañana.
Bueno, además, antes de acabar la hora, en el espacio de Jorge Casesmeiro, España, ayer, hoy y siempre, vamos a hablar de la importancia de España en la obra de uno de los poetas más influyentes en el siglo XX, el austriaco Rainer Maria Rilke. Yo que tú, de verdad, no me lo perdía.
No, hay que quedarse a escuchar todo el programa. Y ya que vamos a empezar la semana, es importante que sepáis, ponedores, qué tiempo va a hacer hoy. Comentaba que yo había llegado ayer de Galicia. Qué maravilla, claro, porque he estado con 21, 22, bueno, luego bajamos a Combarro, hay unos 28 grados, 30 no llegaba, y cuando llegué ayer a Madrid, esos 42 graditos me volvieron a azotar en la cara. Rubén Santiago, muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Tú cuéntame, ¿esto va a continuar o en algún momento va a parar?
Pues donde has estado es una maravilla, pero
es,
aquí...
Es el paraíso, en verano es el paraíso.
Aquí lo hemos pasado bastante mal con el calor y parece que vamos a seguir así. De momento, en lo que se refiere a las temperaturas, pues van a ser bastante parecidas a lo que hemos tenido en la jornada de ayer domingo, pero ojo porque se empieza a notar que van a ir bajando, sobre todo por el norte. Fíjate la envidia y lo fresquito que están durmiendo en Lugo, en Burgos, en Ávila, en León, en Palencia o en Salamanca, entre muchas otras, porque están entre 12 y 15 grados, o sea, no superan los 15.
Es una maravilla para dormir, ¿verdad? Arropado.
Es una auténtica maravilla.
Que aquí no sabemos
lo que es. Y en cuanto a las máximas, pues hay que tener cuidado, sobre todo por Andalucía, porque gran parte de sus provincias van a superar los 40 grados, o sea que el calor va a apretar fuerte, pero la palma se la lleva Murcia, porque van a llegar hasta los 44 grados, o sea,
imagínate,
un calor asfixiante. Y bueno, luego también por el norte puede caer alguna lluvia débil, algún chubasco ocasional, como por el norte de Galicia y el Cantábrico, y hay que tener cuidado con la calima en Canarias y en el sur peninsular, donde tampoco se puede descartar que la haya, pero por lo general el calor va a seguir apretando.
Fenómeno, bueno, pues es lo que toca, que también estamos a 25 de julio, no sé qué queremos, que haga frío, no, tiene que hacer calor. Aquí he llegado yo esta madrugada, me he encontrado con Guillermo y con Rubén, que yo creo que se las dan de importantes, pero aquí lo que no saben ellos es que los verdaderamente importantes sois vosotros, los ponedores de calles. A esta hora nos gusta recordar algunas de las llamadas que nos habéis hecho y que gracias a ellas, pues todos ellos, todos los que vamos a escuchar ahora, tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué te querías? ¿Que no te iba a volver a llamar para recuperar esa charla que tuve que interrumpir?
Hombre, como está tan ocupado, pues pensé que no.
Claro, pero yo cumplo mi palabra. Ahora mismo, ¿qué estás? ¿Qué pinchitos estás preparando?
Uy, ahora estoy haciendo filete empanado.
¿Ahora mismo, a las 4:44 de la mañana?
Sí, ya entré a las 2. Claro, pero también hago cachopo.
¿Ah, sí?
Sí. Haré una variedad de unos 30 pinchos o así. Hoy he preparado carne guisada, lomo con queso, pechuga.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy en la plataforma de Carrefour de Sevilla.
Ajá, ¿llevas mucho tiempo trabajando?
Sí, llevo desde las 3 menos cuarto por ahí.
Desde las 3 menos cuarto. ¿Y qué se hace en una plataforma de Carrefour en Sevilla hasta ahora?
Hasta ahora esperando para descargar. Esto está abierto toda la noche, esto abre las 24 horas y a cada uno le asignan su hora de descarga y a nosotros nos asignan a las 5 de la mañana.
Ah, hola, Carlos, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy en Higuera de la Sierra. Yo era muy seguidor de Carlos Herrera y siguiendo a Carlos Herrera tropecé con vosotros y bendita la hora. Me levanto todos los días a las 4 menos 10 de la mañana para escucharos.
Con lo bien que estará.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá, ¿y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, uh-huh. Se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora mismo a 5 metros del agua, digamos. Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados, de todo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos. Uh-huh. Hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos. Utilizamos un sistema de apoyo académico y squash. Enseñad en el squash y hace ya bastante tiempo que se escucha con los programas de deportes de la COPE y, uh-huh. y con vosotros. Pues bueno, es un poquito más sencillo para mí que para gente que tiene que madrugar algo más que yo.
Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otros programas y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma oficial del programa al que enviamos nosotros. No aceptes imitaciones porque nos han llamado al 950-60-06. Lo único que han hecho es llamar por teléfono, entrar con nosotros en directo y se lo hemos mandado. Así de sencillo, si te animas, ya sabes lo que tienes que hacer, marcar ese número de teléfono. Lo tengo ya, Rubén, cogiendo llamadas. Ahora sí, son las 4 y 16 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ya estoy mirando Facebook, tenemos un montón de mensajes. Hoy necesitamos saber desde dónde nos estás escuchando y también qué planes tienes para este verano.
Quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial.
Indiferente, da igual lo que opinen o puedan decir.
tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente. Ahora contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, que te la cuesta ser hasta ser. Oh, y sueño que estás cerca, tan cerca. Oh, porque yo estoy pensando.
Y así comenzamos con música veraniega. A las 4:19 de la mañana, 4:20, nada, en 3 segunditos, vamos a arrancar hoy leyendo mensajes, como hacemos siempre, de los ponedores de calles, que nos están dejando un montón de historias en Facebook. Como yo acabo de llegar de las vacaciones, quería saber si tenía algún ponedor que también estaba regresando hoy a la oficina y si había hecho algún plan interesante y nos lo quería contar, o si tiene previsto hacer un plan que también nos quiera adelantar. Por ejemplo, Pedro Gómez nos ha llegado un mensajito hace un momento que dice: yo os escucho en la radio del coche, del trabajo. Cogí vacaciones en junio, vea, y estuve por Guipúzcoa y aún me quedan unos días en septiembre e iré a Fuengirola. Soy ponedor. O también Lali Bello, que nos cuenta que ella nos escucha desde el sur de Tenerife y dice: vamos a ver, vacaciones, si yo tengo aquí sol y playa todo el año. Este año no podemos ir porque estoy de baja, pero bueno, ya habrá otros años en los que sí que pueda disfrutar de ello. ¿Qué más nos cuentan, Guillermo, en Facebook los ponedores?
Vea, son muchísimos los mensajes que hemos recibido hasta ahora en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Más de 200 reacciones de me gusta, me encanta, me importa y casi 135 mensajes. Pero te cuento, es que han llegado tantos mensajes porque precisamente, no sé si te enteraste, pasamos los 80.000 seguidores, los 80.000 me gusta en Facebook/poniendolascalles.
Esa es una de las noticias que yo no tenía.
Ya marcamos con el 8 para que te vayas enterando. 80.000, en este momento tenemos
80.000, qué bueno.
80.183 seguidores que han dado me gusta a nuestra página de Facebook/poniendolascalles, y uno de esos seguidores es Jorge Navarro del Cacho, quien te saluda. Muchos se han acordado de ti durante todo este tiempo y te dice: hola Bea, de momento esperando a que llegue la semana de los autónomos, es decir, la del puente. Entonces nos iremos unos días a remojarnos los pies en el Mare Nostrum y a plato puesto.
Claro, a mediados de agosto, ¿no?
Desde
supongo
Zaragoza.
Que será.
Claro que sí. Tenemos también el mensaje de María Jesús Mainar, quien nos dice: os escucho desde la playa de la Antilla en Huelva. Hoy mucho calor, yo sigo con vacaciones permanentes, ya trabajé mucho y muchos años. Bienvenida, Bea.
Esos jubilados.
Esos jubilados. Bien. Te mandan muchos saludos, muchas
personas. Un beso para todos, muchas gracias.
Acordándose de ti, pero me gusta que nos estén escuchando en vacaciones, eso quiere
claro,
decir
claro, sí, sí, la ¿no? gente, los que son fieles nos sí. escuchan también en vacaciones, y de todos modos, ahora que tienes este horario, te darás cuenta de que aunque cojas vacaciones, ya tienes como el ritmo cambiado.
Claro.
Y seguimos siendo nocturnos, ¿eh? Aunque estemos disfrutando de unos días, seguimos ahí con la radio puesta.
Eso quiere decir que las buenas costumbres no se pierden. Tenemos el mensaje de Sandra Julca, quien nos dice: estamos de vacaciones en Rumanía, volvemos en agosto, un placer escucharlos.
Qué bien.
Qué bueno, desde otras partes del mundo hemos recibido también este tipo de mensajes, como el de Pedro Juan Zambrana, quien nos dice: buenos días, ponedores, yo ya hace unos días que volví de vacaciones, estuve unos días de disfrute y relax en Taramundi, Asturias, me lo he pasado genial y he disfrutado mucho de ese paraíso natural, os lo recomiendo, un saludo equipo.
Qué bien, qué bien.
Es que en serio, escuchando, o leyendo mejor dicho, tantos mensajes que nos envían los ponedores.
Y ver que ya hay algunos ponedores sí. que también han disfrutado sus vacaciones, como me ocurre a mí, lo que significa que ahora vuelven y van a estar con
exacto.
nosotros.
Tú llegando de Galicia, nuestros ponedores en Asturias, en Rumanía, bueno, me alegra que la estén pasando bien y que la hayan pasado bien.
Lee un último mensaje y nos vamos ya al tema del día.
Vale, tenemos el mensaje de Jaime Nogués Grau y nos dice: yo estoy de vacaciones permanentes después de más de 44 años cotizados, disfruto de mi merecida jubilación. Uh-huh. Un fuerte abrazo, y nos deja una postdata, dice: postdata, siempre seré de uno de vosotros, siempre seré ponedor.
Qué bien, otro ponedor de calles que nos manda ese mensaje a las 4:23 de la mañana. Momento en el que yo te voy a contar una historia que seguro que te va a encantar. Conforme vamos creciendo, cumpliendo años, vamos dejando atrás sueños pues que ya vemos imposibles de cumplir. Existen muchos casos de personas, la mayoría mujeres, que tuvieron que dejar atrás pues su principal objetivo para dedicarse plenamente a la familia y al cuidado del hogar. Se puede podría decir que es un sacrificio que se produce al poner las prioridades de los demás por delante de las de uno mismo. Además, no imaginamos la posibilidad de ver a una persona de más de 40 años yendo al instituto, ¿no? De hecho, los propios estudiantes adultos se sienten un poco incómodos. Esto lo confiesan todos cuando llegan el primer día a una clase, se dan cuenta de que son mucho más mayores que el resto de estudiantes. Por eso se han creado los grupos de secundaria y escolar para adultos, para dar a estas personas la oportunidad que siempre merecieron. No es fácil, ¿eh?, tomar la decisión de retomar los estudios. Uno siempre se hace las preguntas de ¿soy demasiado mayor para estudiar estos contenidos? ¿Estaría a la altura de los exámenes? ¿Podré memorizar? Bueno, estas son algunas de las preguntas, como te digo, que se hace la gente, incluida Puri, quien finalmente te tengo que decir que ha aprobado la EBAU este año con 47 años. Ahora quiere hacer magisterio en la universidad. Y la verdad es que ella asegura que cada vez se alegra más de haberse atrevido a volver al camino de los estudios. Un camino que, según confiesa ahora, nunca debió abandonar. Es una evidencia que los años nos restan capacidades, ¿no?, para hacer ciertas cosas. Pero Puri es un claro ejemplo de que si se quiere, se puede. Además, como madre coraje, sigue mirando por sus hijos. Y es que una de las principales razones que tuvo para retomar los estudios fue precisamente poder ayudarlos en todo momento.
Era ahora o nunca, o pasaba, dejaba pasar mi vida, los años, y no hacer nada, y no tener nada. Tengo dos niños que están también en edad también de ESO y bachillerato, el mayor. Y ya se me quedaban los conocimientos cortos para poder ayudarlo. Y siempre lo he ayudado y ya se me estaba quedando un poquito corto el conocimiento y me decidí a retomar los estudios porque nunca los he dejado. Los dejé aparcados.
Lo importante que son las madres lo sabemos todos y lo que hacemos, ¿no?, por mantener a nuestros hijos a flote es increíble. Sacamos tiempo de donde no lo hay para que ellos se vayan cada día satisfechos a dormir a la cama. Puri es una de esas superheroínas que sigue poniendo a sus hijos por delante de ella siempre, aunque eso le conlleve tener que adoptar un ritmo de vida trepidante.
¿Cómo me organizo? Pues como todas las madres que luchan el día a día, levantándome a las 5 de la mañana, acostándome muy tarde, entre las rotitos de estudio, haciendo los quehaceres de la casa, el desayuno a los niños.
Pero si alguien le dedica a Puri su logro es a su marido, sin el cual ella misma afirma que no podría haber salido adelante. Han formado el equipo perfecto para poder mantener a la familia en orden sin que se note la ausencia de Puri en casa durante el tiempo que tiene que dedicar a los estudios. Puri solo tiene palabras de agradecimiento para él.
Yo tengo un marido maravilloso, padre maravilloso, porque sin él no habría conseguido nada, porque él trabaja, lleva el sustento de la casa. Entonces, pues no que sea mi obligación, sino que, como es normal y lógico, si no estoy trabajando, que sea yo la que se ocupe de la casa y de los niños. Él era el que se ocupaba de los niños cuando yo estaba en los exámenes o tenía que irme corriendo.
Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa y nuestra protagonista de hoy ha tenido una muy grande, el reconocimiento y el orgullo de sus hijos. Para ellos, que su madre haya logrado este sueño de acabar los estudios sin abandonar su labor como madre y como ama de casa, es digno de admirar. Su hija Calisara tiene claro que ver a su madre así de feliz no tiene precio.
La verdad es que un ejemplo así, todo el esfuerzo que ella ha hecho, el sacrificio de tener dos hijos, la casa y los estudios, ha sido muy difícil para ella.
Hasta llegar a lo más alto, Puri ha tenido que superar muchos obstáculos a lo largo de su vida. Ella es de etnia gitana y por ello ha sufrido el rechazo de muchas personas, sobre todo en su juventud. Relata duros momentos que a la larga le han hecho ser más fuerte, pero en ese momento consiguieron derrumbarle.
Yo, por un lado, en mi entorno sentía también que era como un bicho raro porque quería estudiar. Y después, cuando fuera de mi entorno, en el colegio, había siempre comentarios de las compañeras. Una chiquilla con 13 años quiere tener amistades, quiere que la inviten a cumpleaños. Eso no pasaba por el simple hecho, que hoy es ridículo decirlo, pero es la verdad. Es que mi madre no quiere que te invite porque eres gitana.
Puri formaba parte de un grupo de estudiantes mayores de edad cuyo objetivo ha sido obtener por fin una titulación. Esa es una de las cosas que destaca Isabel. Ella es profesora de lengua de nuestra protagonista.
Yo me siento muy agradecida
porque es mutuo, ¿no? Es una retroalimentación con adultos que no siempre ocurre con adolescentes. Entonces, ellos están agradecidos de lo que les ofreces y viceversa.
La historia de Puri nos sirve para darnos cuenta de que la edad no puede marcar nuestros límites. Siempre es buen momento para retomar nuestro sueño. Desde Poniendo las Calles hacemos una especial mención sobre todo a todas estas madres y padres que dejan todo por su familia y que ahora, pues años después, cuando los niños ya son un poquito más mayores, deciden cumplir sus aspiraciones. Puri lo ha logrado y si quieres tú, también puedes hacerlo. Ahora vamos a seguir poniendo las calles. Pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPEN. Estamos en directo, ¿eh? Aquí no abandonamos a los ponedores en ningún momento. Hasta el viernes pasado se encontraba el pulpo. Ahora el jefe ha cogido esas merecidas vacaciones que todos necesitamos. Y yo estoy aquí de regreso para acompañar a los ponedores hasta las 6 de la mañana que empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Y aquí estamos leyendo mensajes, ¿eh?, que nos están dejando hoy los ponedores, como Julio, que dice, pues vea, yo te estoy escuchando desde Madrid, pero este año lo de las vacaciones va a ser que no. Nos toca quedarnos en casa por motivos varios, nos cuenta Julio. O Antonio, que dice, bueno, mis vacaciones este año consisten en un tratamiento hospitalario en septiembre con yodo radiactivo. Dice, aparte de una dieta previa, que necesito preparatoria de 15 días y después pues terminar el tratamiento sin acercarme, por ejemplo, a mujeres por si están embarazadas, ni a niños por si les altero el tiroides. y dice, si al menos sirviera para algo, porque eso nunca se sabe. Ay, Antonio, ojalá, ojalá que sí que sirva, que te queremos tener aquí con nosotros, como siempre, poniendo las calles. Y bueno, este verano va a ser un poquito más duro, desde Mogón, en Jaén, que nos ha escrito, pero que aquí estamos, dándote todo nuestro apoyo. ¿Qué más mensajes nos dejan, Guillermo?
Bueno, Bea, tú llegas de vacaciones, pero hay gente que sale hoy,
claro,
de vacaciones.
Qué bien.
Como por ejemplo Alicia Martínez Mora, quien nos dice, hoy es mi primer día de vacaciones, saludos desde la villa de Aurosa. También tenemos el mensaje de Elena Hernández Cifuentes y nos dice, yo ya he vuelto. Vuelve y dice, estuve en la isla del Moral, Ayamonte, uh-huh, gozando, ya llevo qué toda bien esta semanita trabajando, me voy a tirar 10 días sin descansar hasta el fin de que viene, como vieron que llegaba fresca de no trabajar, me dijeron, ala, te vamos a dar hasta en el carnet de identidad. Ah,
claro, claro, ahora tiene que cubrir todo. Sí. Bueno, mensajes que nos dejáis en Facebook y que si sigues escribiendo, pues te vamos a leer en los próximos minutos, hasta las 6 de la mañana, que vamos a estar aquí contigo. Antes de irnos con las noticias curiosas, que creo que Guillermo está haciendo de mí, ¿no? ¿Qué tal está? Ponedores, por favor, alguno que me escriba qué tal está Guillermo haciendo de Beatriz Calderón. A mí me gusta mucho veros cómo os metéis en el papel.
Es imposible, ¿no?
Bueno, es imposible. Muchos superáis, gracias a Dios, porque yo hay veces que no puedo ser más idiota. Bueno, la historia, que tenemos que hablar primero del juego del podcast. Claro, que es muy importante porque seguimos en verano también con este juego. El primer premio del lunes llega con el acumulado de la semana anterior, con ese juego del podcast que decimos, 5 palabras ocultas en los 5 programas de la semana pasada. Oye, Guillermo, creo que tenemos ganador, ¿verdad?
Lo bueno es que ya tenemos ganador y lo tiene listo Alex.
Buenas noches, Pulpo. Mi nombre es Adrián, de aquí de Morón. Las palabras son tren, avión, coche, barco y autobús. Un saludo.
Está perfecto, Guillermo, que yo no estaba la semana pasada. Son estos, ¿no?
Está perfecto, sí.
Pues nada, vamos a un aplauso.
Bueno, vamos un aplauso, a darle un aplauso, claro.
Muy bien, muy bien.
Se lo ha ganado.
Perfecto.
Se lo ha ganado.
Perfecto. Tiene regalito, del programa.
Exactamente.
Por haber participado y por haber acertado.
Nada más ni nada menos que su famosa pegatina de los ponedores. Y bueno, vamos a recordar un poco en qué consiste este juego, porque hoy también vuelve a empezar. Para los que no sepan de qué va esto, pues vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Te recuerdo que las palabras no las vas a escuchar en directo, las tienes que escuchar en en cope.es poniendo las calles y escuchar los programas de toda la semana,
claro,
es decir, el del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y del viernes. Y el reto para este programa es encontrar palabras relacionadas con aparatos electrónicos.
Vale, esta semana, en estos 5 días, vamos a seguir subiendo nuestros programas al podcast. En cope.es los puedes encontrar y ahí es donde tienes que localizar esas 5 palabras que están relacionadas con aparatos electrónicos. El viernes, si crees que tienes las 5 palabras ocultas, nos tienes que dejar un mensaje, como el que acabas de escuchar, en el 662-942-605. Y ahora sí, Guillermo, es tu turno. Vamos con las noticias curiosas. ¿Qué cosas has localizado estos días?
Han pasado muchas cositas, Bea. Han pasado muchas cosas.
Cositas.
Muy curiosas, sí.
Móvil.
Y yo soy consciente del compromiso que tenemos de no tocar la política durante el programa, pero es que muchas veces la realidad supera la ficción. Quiero que escuches esto.
Vamos con ello.
I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
No es Terminator, te lo puedo asegurar, ni mucho menos Arnold Schwarzenegger, aunque sabemos del pasado de este actor en la política, ¿no? De Estados Unidos.
Sí.
Pero te tengo que decir que se trata de Boris Johnson. Ahí tienes a Boris Johnson.
Ha dicho hasta luego, ¿no?
Hasta luego, hasta la vista.
Hasta la vista, baby.
Bueno, para que te enteres, aquí vamos calentando para nuestro juego de la siguiente hora, pero para que te enteres, Boris Johnson fue despedido, se despide él porque renunció ante el Congreso del Reino Unido.
Ajá.
Entonces, obviamente, él tenía que salir de alguna forma.
Estaba
muy peculiar.
Tan desconectada que sé que estaba fuera ya, ya no era primer ministro. ¿Pero qué pasó? ¿Fue una moción de censura o dimitió?
Bueno, él tuvo una moción de confianza en el Congreso del Reino Unido, pero ya después de que varios funcionarios de su gobierno dimitieron, pues él también decidió irse. Hasta la vista,
hasta
baby.
La vista, baby.
Bueno, y también esto tiene relación con otro político, esta vez un político de la India, y tienes que tener mucho cuidado, vea, con lo que bebes. Este le pasó al jefe de gobierno de Punjab, una localidad de la India, quien para darle la confianza, hablábamos ahorita de la moción de confianza, bueno, esta persona trataba de darle la confianza a los habitantes de su región, decidió tomar agua directamente del río Punjab.
Sí, como hizo aquí Fraga en Palomares, que se bañó. Pues pero, eso lo ha hecho bebiendo agua.
Pero bueno, cogió un vaso, un cristal y empezó a beber de una vez todo con el fin de demostrarle a la población que ese río era sagrado. Y te tengo que decir, te tengo que aclarar que sagradamente ya fue hospitalizado.
Claro, es que cuando un río está contaminado, por mucha importancia que tenga y por mucha fe que se le tenga al río, hay que tener cuidadito, ¿eh?
Así le salió la jugadita política.
Pobre hombre.
Y ya está hospitalizado. Esperemos que se mejore pronto, ¿no?
Pues sí.
De ese mal estomacal. Bueno, quiero contarte también que aquí en Poniendo las Calles, durante este tiempo en el que pues has estado descansando, de vacaciones bien merecidas, hemos hablado de muchas especies invasoras. Hemos hablado desde la ameba come cerebros hasta del caracol gigante africano. Pues te digo que ahora hay otra que
también ha llegado, ¿no?
Claro, ha llegado en este momento y ha llegado el momento de hablar de él, y es el cangrejo verde o los cangrejos.
A mí menos mal que ya me pilla en casa.
Ya estás en Madrid. Ya.
Aquí lo del cangrejo verde no.
Sí, no.
¿Y la ameba come cerebros?
La ameba come cerebros es también en Estados Unidos, en Iowa.
Ah.
En un lago de agua dulce, la gente solía meterse en el lago y se les introducía la ameba come cerebros.
Sí. Qué horror.
Menos mal que no has estado aquí para ver ese tipo de cosas.
No, en Iowa no he estado.
Bueno, y te cuento que, bueno, no nos queda tan cerca, ¿no? Está en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos.
La de los cangrejos verdes,
y allá llevan siglos pues tratando de luchar contra esta especie invasora, pero te cuento que ya tienen sus horas contadas.
Sí.
Y, mejor dicho, si no puedes contra tu enemigo, cómetelo o bébetelo en este caso.
Vaya.
Resulta que una destilería de New Hampshire ha empezado a producir whisky a partir del caldo del cangrejo verde.
Te pa'l bote, come un whisky.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
Y es que, a ver, no se sabe todavía si esta iniciativa soluciona este problema, pero tampoco sabemos si pueda crear otros problemas, ¿no? Como pues gente que beba mucho whisky de cangrejo verde, ¿no?
Claro, es que al final hay gente que se va a aficionar al whisky de cangrejo y va a ser peor el remedio que la enfermedad, que se suele decir. Oye, Guillermo, tenemos que irnos con la música, ¿no?
Sí, tenemos música, y de un compatriota mío te voy a hablar hoy. Hoy tengo que hablarte de un video que causó sensación. El escenario fue la Plaza de España aquí en Madrid, y los protagonistas Pablo Alborán y Sebastián Yatra, el colombiano, quienes de esa manera sorprendieron a cientos de personas que pasaban por el lugar e hicieron el lanzamiento del video de su nueva canción, Contigo.
Fenómeno, pues nos quedamos con Sebastián Yatra, con Pablo Alborán, y en nada abrimos el teléfono para ver qué nos cuenta el ponedor que vaya a entrar hoy.
Nunca dije que te quiero, no nos quise herir. Nunca dije que te espero, pero sigo aquí. Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí. Cuando estábamos tú y yo, que se alargara el día, que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rasgándome la voz, buscándote.
Cuarenta y dos minutos pasan de las 4 de la mañana y ha marcado hoy el teléfono Jaime, que le voy a dar ya los buenos días. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Por aquí estamos, de camino a Asturias, buscando el fresquito.
Bueno, Jaime, que me han chivado que hoy no nos llamas porque estás trabajando. Hoy nos llamas porque te vas de vacaciones.
Sí, pero además muy curioso, porque siempre que estoy trabajando lo intento y nunca puedo. Yo llevo a mi mujer de copiloto a la primera.
Estabais relajados. Y entonces hoy ha sido más fácil. Jaime, ¿vas acompañado por tu mujer? ¿Alguien más ahí en el coche?
Sí, dos niñas muy guapas, una que medio está durmiendo y la otra que está más activa que yo.
Y la otra que va con los ojos como búhos, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, ¿me pueden saludar los que estén ahí contigo? No me pueden saludar.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Saluda, Elena.
Hola. ¿Cómo se llama la peque que va despierta?
Elena.
Elena, un beso enorme. ¿Has hablado alguna vez por la radio, Elena? No. ¿Cuántos años tiene Elena?
6 años.
Me la como viva. Qué bonita, por favor. ¿Y pero qué pasa? ¿Que es una madrugadora o qué? ¿Qué pasa con Elena que no cae redonda?
Los nervios del viaje debe de ser.
Hombre, es que sabe que se escapa a la playita, ¿no? ¿Qué vais, de playa o no? ¿O vais de otro rollo?
No, bueno, venimos de Alicante, que también tenemos playa.
Ah, entonces ahí no hay problema.
Vamos buscando el frío, el agua fría y el tiempo frío.
Claro, normal, vais huyendo, que se suele decir. Correcto. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Yo estuve en Benidorm, que también pasé por Alicante, que es una maravilla, y te tengo que decir una cosa, vosotros vais buscando el fresquito. En Benidorm está la mitad de Asturias, Galicia y Cantabria disfrutando de vacaciones porque ellos vienen huyendo de lo contrario. Ellos lo que quieren es tener sol durante 8 días seguidos, que hay veces que es complicado. Pero qué bien se está en el norte, ¿verdad?, cuando uno viene de estas temperaturas tan asfixiantes.
Por supuesto, da gusto visitarlo.
¿Y vais una semanita?
Sí, correcto, vamos a pasar una semanita por ahí y nada, a ver si comemos bien, nos dan bien de comer.
Pues eso seguro.
Y a pasar todo el fresquito que podamos.
Y acumularlo para el resto del mes de agosto que os quede en casa.
Sí, espero que no haga tanto frío, pero vamos, yo manga larga no llevo nada. O sea que...
No, bueno.
Algo, pero muy poco.
Bueno.
Muy poco, quiero disfrutar de ese frío.
Vamos. A ver si te vas a coger un empacho y al final te vas a volver malo.
Bueno, ya tendremos tiempo de curarlo después.
Jaime, ¿a qué te dedicas?
Conductor también, soy camionero.
Eres camionero y por eso nos escuchas, por eso has descubierto poniendo las calles.
Sí, vamos, escucho todos los días y hace, vamos, no lo sé exactamente, pero un par de años, 3, 4, 5, seguro. Seguro.
¿Y tú?
Vamos, todos los días.
¿Y tu mujer cómo se llama?
Sonia.
Sonia, ¿tú también nos escuchas o solamente nos conoces de oídas a través de Jaime?
No, yo os conozco de oídas. Yo soy más relajado.
Sonia, ¿a qué hora te levantas tú?
A las 7:30 por ahí.
Nada, Jaime, no es ponedora.
O sea, no, han pasado, como dice una buena persona, han pasado 7 horas y media de día.
¿Ya? No, a partir de las 6:30 de la mañana no la podemos dar el diploma de ponedora, no, por mucho no. Que haga el viaje de noche para irse de vacaciones.
Pero además me niego.
¿Y a Elena tú crees que le podríamos hacer un diploma o no?
Sí, claro, por Dios, a Elena sí. Elena sí, porque Elena madruga muchos días, además muchos días me levanto sobre las 3 de la mañana, la 1:30, a las 3 a veces, para ir al trabajo, y siempre pasar el besito y muchas veces está despierta y me lo recepciona.
Y mi niña, ¿la otra peque cómo se llama?
Diana,
¿y cuántos años tiene?
No, y Diana tiene 9 meses.
Hombre, claro, Diana tiene 9 meses, por eso ha caído redonda, si ellos saben lo que es vivir bien.
Pero bueno, ahí lo lleva.
No termina de caer del todo.
No sé si es diploma de ponedora o diploma de no dormir, vamos.
¿Es guerrera? Jaime, te hemos escuchado perfectamente, bueno, a ti y al resto de la familia, hasta ahora, que ha empezado a irse la comunicación. Te vamos a dejar para que hagáis bien el viaje. Mucho cuidadito, ¿eh?, que llevas ahí hoy. Y siempre mucho cuidadito en el coche, conduciendo de noche, pero hoy más que nunca.
Perfecto.
Dime.
Perfecto.
Estoy escuchando a Elena, que quiere decir algo.
Claro,
tú ves ahí dándole conversación a papá para que no se quede dormido.
Ahí.
Y escuchando poniendo las calles, que de veras, ahora vamos a contar cosas muy interesantes. ¿Vale?
Lo llevamos puesto.
Bueno, un besazo, mandaremos diploma para toda la familia, ¿vale? Jaime, hablas ahora con... Bueno, menos para Sonia no, se levanta a las 7:30...
No, eso es muy tarde.
Un beso para toda la familia, pasarlo pipa, disfrutar del fresquito y luego a la vuelta, si me vuelves a llamar en agosto ya que te pillemos currando, me dices cómo ha sido, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego, Jaime, pasarlo bien.
Ah,
Hasta luego, chao.
4:48 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pues se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Esta sintonía nos indica que ya tenemos a nuestro compañero, a Jorge Casesmeiro, por aquí a las 4:49 de la mañana. Y hoy vamos a hablar con él para recordar la importancia de España en la obra de uno de los poetas más influyentes de del siglo pasado, el austriaco Rainer Maria Rilke. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días a todos. Rainer Maria Rilke, nacido en Praga, entonces Imperio Austrohúngaro, 1875, fallecido en Berna, Suiza, el año 1926, pues con 51 años. Imprescindible presencia de España en la vida y los libros de Rilke, gran poeta en lengua alemana, además de profunda resonancia filosófica, y uno de los más exquisitos e influyentes del siglo XX, como has comentado. Hablamos pues de su relación con Ignacio Zuloaga, de su admiración por el Greco, por la pintura española, por Goya, de su lectura del padre de Rivadeneira, muy importante, y de su paso pues por Toledo, por Ronda, por Sevilla y también por Madrid.
No hablamos solo de las relaciones entre Rilke y España, sino de algo más profundo.
Efectivamente, es decir, de España en Rilke. No es lo uno junto a lo otro, sino efectivamente la una dentro del otro. Tal es la densidad de la urdimbre que hay entre este autor y España. Por eso el primer gran estudioso de esta relación, que fue el filólogo español Jaime Ferreiro de Alemparte, por cierto, nacido en Galicia en 1918 y fallecido en Frankfurt el año 2000, hace 22 años, pues tituló su libro, un libro importante, precisamente así, España en Rilke, un libro de 500 páginas del año 1966.
Bueno, Rilke conoce al pintor español Ignacio Zuloaga en París, hacia el año 1902.
Mira, a principios del siglo XX, pues Zuloaga es ya un artista consagrado, Rilke tiene unos 22 años, entonces está además relacionándose con Auguste Rodin, con el escultor, el pensador de Rodin famoso. Bueno, pues Rilke quiere conocer al gran pintor español y además hacer un libro sobre él, un libro que luego no escribiría, y hacia allá el año 1906 su interés por Zuloaga decae, pero tuvieron buena relación y además ahí están versos de cuadros sobre Zuloaga, sobre por ejemplo como el de Corrida, que es en memoria al torero Francisco Montes, o la bailarina española.
Luego el paso de Rilke por España hacia 1912 ya fue breve pero importante.
La estancia de Rilke en España el invierno de 1912-1913 es vital para comprender la obra de Rilke. España va a estar en sus poemas, en cartas, en un diario que escribirá aquí, en obras fundamentales pues como los sonetos de Orfeo o las elegías de Duino, que fueron parcialmente escritas en España. Rilke se enamora de Sevilla, como hemos dicho, también de Málaga, de Ronda, ¿no? En el Museo del Prado, pues bueno, no redescubre a Velázquez, Velázquez le atraía desde hace mucho tiempo, sobre todo entonces es Goya, aunque el primer impacto que recibe en España es Toledo, es el destino anhelado, es donde primero llega, porque aquí están las huellas del Greco y sobre todo de un jesuita historiador del siglo de oro, historiador eclesiástico, que es Pedro de Rivadeneira.
Claro, porque el Greco ya le atrae a él, a Rilke, desde antes de venir a España.
Él, como hemos dicho, efectivamente, bueno, él queda arrebatado ya en el Salón de Luxemburgo en 1908 con los cuadros del Greco. Es entonces, además, cuando Manuel Bartolomé Cossío, no José María Cossío, que es de la Enciclopedia Taurina, sino Bartolomé Cossío, publica un gran libro sobre el Greco, que sería muy importante. Rilke, entonces, pues volvió a ver cuadros del Greco en la Pinacoteca de Múnich el año 11, y es cuando ya proyecta venir a España. Entonces por eso su interés por este binomio Toledo el Greco. Y además aquí cogió un ejemplar del Cosío en español y no sabemos cuántos pudo sacar de él, pero seguramente algo de provecho.
Toledo también es importante en Rilke por la influencia de Rivadeneira.
Mira, Rilke es un poeta existencial, por lo tanto filosófico, con una honda preocupación religiosa. Entonces, él entronca con la obra del jesuita toledano Rivadeneira, concretamente por el Flos Santorum, que dicen es el libro de las vidas de los santos. Había ya una traducción alemana, este libro es de 1599-1601, son dos volúmenes, y había una traducción alemana de 1742. Es muy importante esta relación y fue Jaime Ferreiro el primero en verla, en desarrollarla realmente en toda su hondura, ¿no? Interpretando a partir de ella pues un poemario de Rilke como Vida de María, por ejemplo.
Yo me pregunto, Jorge, si Rilke está recordado en España tanto como España está en Rilke.
Pues mira, esto es importante, esto que comentas, ¿no? Porque la recepción española de Rilke sí es extensa, es además muy intensa. La obra crítica de Ferreiro pues ha sido además revitalizada, pues muy rigurosamente, supongo que ampliada, también corregida por un biógrafo de Rilke español, Antonio Pau, que también ha estudiado mucho la obra de Rilke. Pero fíjate, Antonio Pau hace 10 años pedía, por ejemplo, él es natural también del pueblo de Toledo, y decía, oye, pues tendría que haber más reconocimiento de Rilke en Toledo, pues una placa, algo. Yo no sé si se habrá hecho esto, pero bueno, no estaría mal pasear un poco por Toledo, por donde lo hizo este poeta, o alojarse donde lo hacía él, y leer en algún plazón algo así como no hay nada como Toledo que pueda dar una representación de lo suprasensible en grado más alto. Pues como decía Rilke, escribía en 1913, aunque esta frase, por cierto, la escribió en Ronda, entonces a lo mejor en Málaga querrían tenerla por ahí también.
Jorge Casas Meiro, hasta aquí hemos hablado de Rilke, como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas. Un abrazo y hasta el próximo lunes.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, 4:55 de la mañana. Vamos a seguir leyendo mensajes en Facebook, como el de Mariano Camus, que dice, oye, he estado de vacaciones del 1 de julio hasta el 14 de julio. Empecé a trabajar el 15 de julio desde Santander, nos cuenta. O Antonio Sáez dice, hoy he vuelto de la playa, pero todavía me queda una semanita para descansar. Un saludo desde Ponedor de Albacete. Son las 4:58 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Y si llevas con nosotros desde las 4, pues no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con David Barajas. Él es endocrino y nos va a explicar con todo detalle cómo podemos prevenir la deshidratación, que ahora en verano, con las temperaturas pues que estamos sufriendo, nos acecha y puede llegar a ser muy peligrosa, especialmente en los niños pequeñitos y en los ancianos. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información. Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.